Hola, buenas.
Estamos de vacaciones unos días en Donosti. Normalmente tú vives en Madrid.
Yo, bueno, desde hace 6 años estoy en Madrid entrenando en el centro de alto rendimiento de Madrid y en la pista de hielo de la nevera.
Ya.
Entonces, claro, tengo que vivir allí, pero mi casa está aquí en
Está
Donosti,
aquí. O
en
sea que
Graz.
todavía no te has olvidado de nosotros, ¿no?
No, no, no.
¿Y cómo se vive en Madrid? Ya con ese nombre, la nevera.
Pues mira, lo que es pista de hielo e instalaciones no es más que una pista de hielo normal, como el resto de pistas que hay en el resto del país. Pero lo que sí tenemos es una organización diferente, es un poquito durante el día menos comercial la pista, entonces sí da oportunidad a los equipos a poder entrenar, pero la pista del Churi no tiene nada que envidiar a ninguna pista, no de España, sino de Europa. Es una pista de hielo con las medidas. Tiene más graderío, o sea, es una muy buena instalación.
Además, te une un componente sentimental muy fuerte porque ahí es donde tú descubriste el hielo y la opción de poder patinar sobre él. ¿Cómo fue aquel contacto? ¿Cómo un chico de 8 años creo que tenías, que acababas de llegar de Colombia, dices o decides que el hielo iba a ser el medio en el que tú querías desarrollar una carrera deportiva que fíjate hasta dónde te ha llevado?
Bueno, pues mira, de hecho vine a los 8 años a Donosti y hasta los 13 no fue cuando probé el patinaje artístico. Había probado otros deportes, entonces, bueno, sí, mi madre siempre quería que hiciera deporte, pero no era, no, nunca a nivel profesional, ¿no? Pues como cualquier niño, una extraescolar, alguna cosa así. Y ya pues como a los 13 años más o menos le dije, oye mamá, ¿y esta pista de hielo? ¿Cómo que pista de hielo? Que yo venía de Colombia y no tenemos pistas de hielo. Y me dijo, bueno, pues vamos a verla, a ver qué tal. La probé y bueno, no me podía sacar de la pista de hielo ya. Era imposible, una pelea cada día.
Y desde entonces todos los días, es una pelea cada día también y todos los días de tu vida estás en una pista de hielo, ¿no?
Bueno,
Es raro no encontrarte fuera, ¿no?
ya fue un poquito en progresión, ya fue pues las horas de entrenamiento iban aumentando, ya. Cada vez me gustaba más, ganaba alguna competición, aprobaba algún test y entonces ya eso fue como la forma de engancharme por completo hasta más o menos unos años que ya te paras a pensar y dices, es que esto es mi vida, si es
Ya.
que he elegido ya lo que quiero hacer.
Hay que planteárselo, ¿no? En algún momento tienes que decir, bueno, pues quiero hacer de esto mi vida, o sea, mi profesión, o quiero hacer de esto pues un hobby con el que me paso bien o practico algo de deporte mientras realizo otras cuestiones,
Claro,
¿no?
ya paralelo al deporte, yo pues estudié pues el instituto, el bachiller, hice diseño gráfico aquí en Donosti, en Madrid hice un año de web y ya llegó un momento en que dije, vale, ¿y ahora qué? O me meto en un estudio de diseño gráfico 8 horas o continúo con esto.
Ahí hubo también un momento cuando te quedaste en las reservas para los Juegos de Sochi, ¿no? Ese también fue un momento decisivo que marcó de alguna manera la continuación, ¿no?
Ese también fue otro momento. Hace 4 años yo físicamente estaba muy bien. O sea, me he cuidado bien, también he empezado tarde, entonces mi cuerpo no ha sufrido tanto. Pero a los 23 años ya es una edad en la que los patinadores decimos, a ver, yo creo que ya es suficiente, generalmente. Pero yo pues en ese momento dije, mira, voy a esperar 4 años más porque he estado. Creo que puedo estar cerquita de estar en los Juegos Olímpicos. Entonces, fueron 4 años con la mirada hacia los Juegos Olímpicos, pero no en modo obsesivo, sino año a año, paso a paso, y al final, pues mira, ha salido.
Y tanto que ha salido, porque hemos tenido el placer de tenerte en los Juegos de Invierno de Pyeongchang. Tú has llegado a decir que es un regalo lo que has recibido, ¿no?
Sí, al fin y al cabo es una experiencia, al final como campeonatos, es un campeonato más.
Ya.
Dicen tu nombre, sales al hielo, patinas, pero claro, todo lo que hay alrededor, el espíritu, la actitud olímpica que tienen todos los deportistas, claro, eso es que terminas contagiado desde el primer día, desde el primer momento. Y la verdad es que vivir eso es un regalo. Para cualquier persona, para un espectador que va a verlo, los Juegos Olímpicos son, son como una fiesta.
Una fiesta en la que además solo hay dos invitaciones para la selección de España. Una de ellas fue para ti, te costó un poquito conseguirla, estuviste ahí peleando, ¿no? Tuviste que, bueno, pelear un poquito con Javier Raya, que encima es tu amigo, ¿no?
Bueno, un poquito no, fue, la verdad es que fue una batalla.
Bueno, era una manera de decir, tampoco ibais a ir ahí con el cuchillo entre los dientes.
Totalmente,
¿no?
Sí, íbamos con el cuchillo entre los dientes. Esto era, porque para él también, él claro, tuvo la oportunidad de ir a los anteriores, pero claro, también quería ir a estos. Entonces era o tú o yo, pero claro, a la hora del deporte es hacerlo. Tú no te fijas en lo del contrario, pero tú intentas hacer lo máximo posible con la expectativa de batir al que tienes al lado.
Claro. Esos dos billetes para ir a Pyeongchang, uno tú lo conseguiste y el otro Javier Fernández, un referente ahora mismo en la actualidad para el patinaje artístico. Es un honor compartir quizá este momento dulce del patinaje, ¿no?
Sí, de hecho las dos plazas las consiguió Javier Fernández en el Mundial pasado, sí, con el resultado. Entonces, pues gracias a eso quedaba una plaza por país. Y esa era la que nos peleábamos Javier Raya y yo. Y bueno, pues eso es algo que siempre le tendré que agradecer a Javi. Además que es una bellísima persona, le conozco desde pequeño y no ha cambiado desde que le ha venido todo este éxito, todo esto. La verdad es que él es un chaval ejemplar, ¿eh?
Ejemplar, trabajador y además, bueno, pues se le ve con mucha potencia, con mucha técnica, pero tú también tienes esa potencia, esa técnica y además tienes el plus artístico, vamos a decir. Todas las personas que han estado entrenando contigo, que te han visto, que conocen las técnicas y demás, siempre dicen que tú tienes ese plus artístico de transmitir, de comunicar. Eso lo tienes de serie, ¿no? No es algo, o es algo que se trabaja.
Bueno, digamos que en el patinaje hay diferentes componentes, ¿no? Hay una parte técnica en la que entran saltos, piruetas, diferentes cosas. Luego una parte artística, que son como las transiciones que hay entre salto y salto, la coreografía, y toda esa segunda nota es la que a mí se me da mejor. Yeah. La parte de los componentes, la parte del patinaje, la interpretación. He hecho bastantes clases allí en Madrid, pues de ballet, contemporáneo, danza, todo lo que he podido aprender de fuera del patinaje, nutrirme un poquito de otras disciplinas, lo he intentado.
Ahí en Madrid cuentas además con un equipo que te está formando de preparadores, de entrenadores. Hay mucha gente, muchas personas trabajando detrás del deportista que salta a la pista, ¿verdad?
Sí, tenemos, mira, somos un equipo de cuatro entrenadores, ellos son cuatro. Luego tengo una preparación física, que me lo hace un preparador físico. Trabajo con un psicólogo deportivo. Además, si voy a alguna clase de ballet, pues al final eso entra dentro del equipo también. Así que luego tú llegas allí a patinar y en realidad no estás patinando solo.
¿Te das
es
tiempo?
Como que sí, dicen, el equipo de Felipe.
Pero claro, además de todo eso, de lo que es el propio deporte, vamos a decirlo, físico, luego hace falta elegir músicas, hay que hacer montar coreografías, los elementos, el vestuario, hay mucho más, ¿no?
Es mucho trabajo, sí.
¿Cómo lo hacéis? ¿La música la eliges tú? ¿Te la proponen?
Pues mira, la elección de la música normalmente quedamos Iván y yo, el entrenador principal mío, digamos. Quedamos él y yo y nos estamos un mes y pico antes de empezar la coreografía dándole vueltas. Y yo le mando alguna música y me la manda él. Y bueno, pues al final le hacemos algunas cenas, escuchamos músicas. Y terminamos decidiéndolo. Él es el que hace los cortes, la edición de la música, y luego los trajes, o eso ya se hace todo a medida. Este año me he hecho en Inglaterra, pero normalmente me los hacía una modista madrileña. O sea, al final es aquí, allí, es una telaraña todo.
Hay que atender muchas cosas y luego ya están lo que son los patines, claro, que eso es también un elemento muy importante, ¿no?
Y luego están los patines también, que tienen lo suyo, o sea, tú solo puedes patinar con tus patines, tienen que estar amoldados a tu pie. Y si tú vas a una competición y has perdido los patines, es lo peor que te puede pasar, porque has perdido tu... Has perdido tu
herramienta,
tus pies
de trabajo. No, y además es que he estado mirando un poquito y dicen que es que no os tenéis que desprender ni perderlos de vista jamás a los patines, sobre todo en una competición, ¿no?
Nosotros
de alta competición.
No dejamos los patines abandonados. O sea, eso es. Cuando sales a una competición, solo los abandonas en el momento de facturarlos. Pero lo demás, 24 horas al día estás con los patines, porque. No es por desconfianza, pero sí, un poquito sí. O sea, no estás con el mal rollo metido en el cuerpo, pero ya se adquiere como un hábito y no dejas los patines.
¿De verdad que te pueden llegar a sabotear unos patines?
Bueno, yo nunca me he querido arriesgar a saber si te lo pueden hacer o no, pero en la historia del patinaje han habido muchas cosas. Ya sabes, ahora mismo, por ejemplo, hay una película que es muy puntera, la de Yo, Tonia, que es pues una patinadora que al final su marido envió a que sabotearan a la otra patinadora. O sea, en la historia del patinaje han habido cosas, pero yo no quiero ser un experimento.
Ya,
para...
No quieres comprobarlo, ¿no?
No quiero comprobarlo.
Y ocurre lo mismo con las comidas, con las bebidas, con las botellas que tengáis por ahí para hidrataros, ¿no?
Normalmente las botellas, si las has abierto, te bebes lo que quieres de esa botella y ya la botella la abandonas, porque normalmente estamos metidos en planes de antidopaje y... Pues lo mismo. Si no tienes ninguna explicación que dar de dónde ha salido, ¿sabes? Tenemos mucho cuidado con eso.
Qué cosas. En cuanto a vestuario, últimamente estás muy minimal. O sea, blanco, negro.
Yo siempre he sido, mira, aquí en Donosti yo tenía un estilo muy, muy creativo. Claro, era jovencito y quería hacer, pues, quería siempre sorprender con cosas. Casi prácticamente me disfrazaba antes de cada competición, pero ya llega a Madrid y Iván tiene un estilo muy sobrio. Él es muy elegante, pero es muy los detalles tienen que ser mínimos y patinar un poquito parecido a lo que es la ropa de calle, digamos. O sea, ¿por qué disfrazarse en el hielo? Y bueno, la verdad es que esos estilos al final se terminan pegando y yo es como más cómodo me siento ahora. Me siento maduro, me siento que con una camisa ya estoy bien.
Ya. Más sobrio, ¿no?
Más sobrio.
Hombre, la verdad es que, por ejemplo, lo que usaste para las pruebas de Pyeongchang, el blanco, 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 sobre una pista blanca, 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 casi, casi, bueno, solo se veía porque es moreno de pelo, porque si no, casi nada, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que eso queríamos hacer algo diferente, porque en la historia no habíamos visto
ya.
Alguien vestido de un color total y menos de blanco. Entonces dijimos, mira, este programa, que es que la música, la coreografía, todo era muy especial, se merece también un traje especial. No, no vamos a ir a lo de siempre.
Yeah.
Y fue, pues la verdad es que sí. En Twitter fue un poco criticado, la gente no decía blanco sobre blanco, es que ni se le ve.
Bueno, pues oye, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no?
Por lo menos hablaron, eso no.
Eso es. Hace poco leí un artículo de, bueno, pues que se han hecho muchos estudios también sobre las cuestiones cerebrales y las piruetas en el patinaje artístico. Como que de alguna manera tenéis que reeducar el cerebro para esas piruetas, esas vueltas, para que el cerebro aprenda a no caerse. O sea, es algo más que físico todo lo que hacéis, ¿no?
Sí, dicen que hay muchos estudios que dicen que hay una parte neurológica que nosotros desarrollamos, que es como la de los gatos para caer en cuatro patas, que casi siempre que los gatos caen, de la altura que caigan, caen sobre firme. Pues como que hay una parte que nosotros desarrollamos igual, es como un espíritu de supervivencia, como muy rápido.
Sí, sí. Y luego ya están lo que son las piruetas y los mareos. Sé que la más difícil, ese cuádruple no lo conseguimos, ¿no?
El cuádruple no. Por ahora yo no he presentado nunca un cuádruple en un programa. Es un elemento que requiere de una técnica desde pequeño, generalmente. O sea, sí que han habido casos que lo han hecho pues más tardío, pero también hay que tener en cuenta que yo empecé a los 13 años y generalmente empiezan a los 5 años, más o menos, los niños. Entonces, hay una parte técnica ahí que se interioriza como más desde pequeño, como los movimientos. Un niño de 5 años está aprendiendo a correr de manera... De manera correcta, haciendo el movimiento circular de las piernas, pues es como una técnica que va adquirida desde muy pequeño, pero aún así lo he intentado, esto, o sea, lo incorporo dentro de mis entrenamientos y está bastante...
O sea, lo estás trabajando, ¿ves que podrías llegar a hacerlo?
Creo que podría llegar a hacerlo, pero a pesar de ello, con esto ya al margen del cuádruple, con mi parte artística, con la parte de los componentes, coreografía, he llegado a ganar a muchos chicos con este elemento. O sea, en realidad no lo tengo, pero he dicho, a ver, ¿con qué lo puedo compensar? Y,
claro.
Y esto al final.
Sí, porque es curioso, cuando vemos cuando salís y hacéis vuestro número, tenéis ahora, y bueno, gracias a las tecnologías también, ¿no? Hay una especie de ventanita que van subiendo los puntos y es como si estuviéramos jugando un videojuego, ¿no? Cuanto más de repente plim, 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 suben o bajan, según,
sí.
¿No?
Es que la tecnología se ha incorporado mucho en el deporte. Esto es así. Lo llaman el kiss and cry, ese momento, porque o puede ser besos o puede ser llorar. Y entonces en el kiss and cry, pues sí, te hacen una repetición de los elementos más importantes que has hecho. Ya llega un momento en el que te ponen pues con tus entrenadores o con alguien de la federación. Y ahí te dan la puntuación. Entonces ahí ya llega o el kiss o llega el cry. Y sí, ahora allí en Corea se ha visto mucho toda la tecnología, cómo se ha incorporado. O sea, hay unos avances que es alucinante. Cámaras que van como tipo drones, van con cables, pero van por cualquier punto de la pista donde quiera ir.
Ya, y claro, ahí ven y sacan exactamente cualquier pequeño detalle que quizá técnicamente luego te pueda ayudar, ¿no?, a mejorar.
Hacen,
¿no?,
parones a cámara lenta, hacen como por secciones, lo dividen el salto, o sea, es una maravilla toda la tecnología.
Y cuando ves todo eso así tan despacio, ¿no has llegado a pensar alguna vez, y todo esto hago yo?
Todavía no me he parado a pensarlo, pero sí que llegará un momento, yo creo, cuando ya sea más mayor, que ya mire un poquito para atrás, diré, madre mía, si esto no era tan fácil.
¿Tienes alguna manía? No sé, ¿tienes algunas cuestiones que tengas que hacer siempre antes de una gran prueba?
Muchas, sí.
un resumen, haznos entonces un resumen.
A ver, todos los deportistas tenemos muchas manías generalmente. Pero yo intento asegurarme muchas veces de que los patines, los cordones están bien atados. Tengo que tener siempre mi agua y mi Kleenex al lado. Siempre tengo que llevar, por ejemplo, cuando entreno no me gusta llevar la camiseta por fuera. Siempre la tengo que llevar por dentro, no sé por qué. Patino sin calcetines. Eso es algo que...
¡Qué frío!
Sí, nadie no conozco mucha gente que patine sin calcetines, pero es que yo me noto más los pies dentro del hielo.
Pero también en competición, ¿también vas sin calcetines?
Siempre.
Ahí va.
Siempre patino sin calcetines.
Ya. Pero con guantes entrenando sí que te he visto.
Con guantes sí, siempre también, eso sí.
Eso que es por seguridad, es por seguridad porque no, la pista no es para ti solo.
Bueno, es que nos caemos muchas veces por entrenamiento, entonces... son muchas veces que las manos tocan el hielo.
Al
final terminamos y buscar los cuatro apoyos, ¿vale? Las dos manos, los dos pies, y eso es... O sea, es de cajón, tienes que buscar...
Como los gatos también,
como los gatos,
¿no?, que caen. Yo no quisiera terminar esta conversación que tenemos sin hacer referencia a esa escena con Iñárritu Sastre tocando el piano en medio de la pista de ese Batu Pionchan de Basket Team, porque es una escena, bueno, preciosa, ¿no? Supongo que el grabarlo fue algo especial, ¿no?
Bueno, fue un placer para mí estar al lado de un artista así. Pues para mí fue muy bonito, o sea, se respiraba algo diferente en el hielo en ese momento. Entre que yo también venía con muchas ganas, el equipo trabajaba súper bien y rapidísimo. Iñar, en cuanto tocaba el piano, ya era como que se quedaba todo en silencio.
La luz, ¿no?
La luz.
El foco que te seguía, ¿no?
La verdad es que fue muy bonito el poder grabar eso. Y luego tuvimos un momento ahí muy, muy chulo, Iñar, que le dije, venga, improvisa algo. Y yo patino. Y entonces él improvisaba algo y yo patinaba. Y era muy, ya. Muy bonito.
¿Habías llegado a patinar alguna vez con música en directo?
Con violín.
Con violín.
Con violín, sí. Luego también en alguna exhibición han traído a algunos músicos, pero un piano de cola metido en el hielo para mí, para que tocara para mí, eso fue.
¿La escena fue única o ha habido ahí cortes? Luego nos han dado distintos trocitos.
Ha ido por trozos, pero sí, sí había una coreografía que yo la tenía preparada. Y sí.
Hablamos también con Iñar sobre el tema y nos dijo que a él lo que le impresionaba era oír su música, claro, eso, bueno, él está acostumbrado, pero lo que le impresionaba más era oír el desplazamiento de tus cuchillas y los golpes en el hielo.
Claro, es que la gente, hay cosas que en directo se pierden. Tú te pones a ver los campeonatos de patinaje y oyes el ruido de las cuchillas, pero muy bajito.
Ya.
Cuando vas a una pista ya oyes es como que vas partiendo el hielo. Uh-huh. Y eso es, claro, la gente alucina con eso.
Claro, claro. ¿Vamos a poder llegar a los siguientes juegos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué proyectos tienes?
Para los siguientes juegos yo ya no llego. Pero bueno, alguna competición más sí que haré.
Sí.
Y la verdad es que unido al patinaje voy a estar toda mi vida. O sea, ya sea como patinador, como espectáculos, como entrenador, coreógrafo, ya sea ya. Como juez, ya veré cómo lo haré, pero esto sí que es mi vida.
Esa es tu vida. Y el futuro lo tienes claro y además en positivo, porque has llegado a los Juegos, que era una de las metas a las que querías llegar, ¿no?
Claro, es que después de haber logrado algo que tenía como tan soñado, pues no puedes abandonar esto, ¿sabes? Es
como... Y además lo tienes metidísimo, así claro, que está claro.
De hecho, estoy digamos, en unas vacaciones en mi casa, ¿no?
Ya.
He venido una semana y todos los días he pasado por la pista del Churi.
Claro.
Al final ves algún niño que necesita una ayuda con alguna coreografía.
Te reconocen, supongo, ¿no? Son
sí,
muchos
claro,
años,
claro,
son
sí.
Muchas horas allí, ¿no?
Sí, aparte de eso, bueno, los de mi época ya lo han ido dejando, pero siempre he intentado mantener el contacto. Y entonces vengo aquí, ayudo una coreografía, o me meto en el grupo y les ayudo con un calentamiento, o me pongo a entrenar yo, que también
fenómeno.
Es que me pican los pies cuando estoy como sin patinar.
Agradecemos también, desde luego, iniciativas como las de Basket Team, ¿no? Que han hecho posible que tú puedas hacer realidad este sueño.
Bueno, Basket Team ha sido uno de los grandes apoyos que he tenido. La verdad que el trabajo que hacen con el deporte es maravilloso. Uh-huh. Están muy pendientes de todo lo que está pasando con los deportistas vascos.
Uh-huh. Pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo, Felipe. Gracias también por dedicarnos esas bellas imágenes. Y seguramente, pues como sabemos que vas a seguir unido al mundo del patinaje, pues volveremos a coincidir seguro.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer.